Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe pues un periodista, por lo cual estamos muy contentos. El señor Félix Ucán Salazar es un periodista de más de 30 años de trayectoria en el periodismo y fue formado en la Escuela del Diario de Yucatán, donde laboró más de 22 años, perdón, y ahora es reportero independiente y director de La Vieja Guardia, portal web de noticias. También colabora en varias revistas y es comentarista invitado del Grupo CIPS y de Radio Fórmula. Bienvenido, Félix.
Muchas gracias, ingeniera. Me da mucho gusto. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros por este espacio en Radio Universidad.
No, al contrario. Sí, nuestra casa, efectivamente. Y pues la verdad, un gusto tenerle con nosotros. Y bueno, hemos hablado en estos últimos programas sobre el Tren Maya, sobre diferentes aspectos del Tren Maya, pero conocemos que la zona de Yucatán, de Campeche, Quintana Roo y Tabasco están llenos de vestigios mayas, de la cultura maya.
Sí, cómo no.
Y bueno, ¿qué tan explorada estaba esta zona antes del inicio de los trabajos del Tren Maya, Félix?
Pues mire, de acuerdo con la... Muchas gracias de nuevo por la invitación. De acuerdo con las versiones de prensa publicadas, comunicados oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sí existe un registro a través del Atlas Arqueológico de México, donde sí están estudiados cuáles son los sitios arqueológicos más importantes de todo este trayecto de más de 1.500 kilómetros que va de Chiapas hasta Quintana Roo. Se estima que hay 7.000 sitios registrados en los 5 estados que conforman el mundo maya, por cierto. Y antes de del trazo del Tren Maya, o durante el trazo más bien del Tren Maya, se hizo una prospección con tecnología LIDAR, que es una especie de escaneo en tercera dimensión, que atraviesa las copas de los árboles, atraviesa la primera capa de la corteza terrestre y es capaz de descubrir qué hay abajo. Entonces, según el INAH se hicieron los estudios.
Y previos al trazo.
Durante el trazo, porque se fue modificando sobre la marcha.
Sí, sí.
Esta obra es un proyecto polémico desde el inicio.
Totalmente.
Por cuestiones ambientales, la cuestión del patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural intangible. Y se hizo esta prospección con tecnología LIDAR, que es lo último, de tecnología en última generación. Es una tecnología que ha descubierto ciudades completas en países como Guatemala. Verdad, una historia interesante. Y en el caso de Yucatán, pues bueno, solo se ha aplicado en cuestión arqueológica en el trazo del Tren Maya. Pero bueno, se dice que hay 7.000 zonas arqueológicas, de las cuales 46 zonas que están abiertas al público en estos 5 estados del país por los que atraviesa el Tren Maya. De manera que sí están bien identificados. Okay. Es obvio que durante la marcha, durante el avance de la construcción ya de la vía férrea, se han encontrado miles, se habla de 23.000 entre edificios, entre vestigios, entre montículos, osamentas, bueno, todo lo que tiene objetos de cerámica, todo lo que tiene cierto valor arqueológico, histórico, se ha encontrado durante los trabajos del Tren Maya. Se habla incluso de que avanzan 1.5 kilómetros, 2 kilómetros, tienen que detenerse porque encuentran algo y hay que hacer toda una especie de salvamento arqueológico, todo lo que indica el protocolo del INAH, y eso ha retrasado los trabajos o el avance del Tren Maya.
Estos vestigios, Félix, usted sabe que procede, ha comentado con el INAH que procede, se supone que los guardan, ¿no? Pero bueno,
Sí, están bajo resguardo, todo lo que son objetos de cerámica, entierros que se han encontrado. Hay un registro muy puntual. Precisamente todo este tipo de protocolos y de salvamento que se hace es lo que lleva mucho tiempo.
Claro.
Y no puede avanzar el trabajo físico. Ese es un problema que se han encontrado las empresas contratistas, porque hasta que el INAH libera el tramo pueden seguir avanzando. Eso lleva mucho tiempo. De hecho, la obra se proyectó a 4 años y en el 5º año ya el inicio de operaciones. En lo personal, pues yo veo que va muy lento el avance del Tren Maya. Ya veo que hay incluso amparos que se han promovido contra la obra por los pueblos originarios que consideran que se debería haber consultado, ejidos que se sienten afectados en su patrimonio, incluso particulares en el caso de Quintana Roo, donde se han expropiado predios de particulares y también se han ido los amparos. Todo este proceso ha retrasado obviamente el avance del tren. Veremos finalmente qué sucede.
Veremos qué sucede.
Ya estamos ya en la recta final de este sexenio.
En la cuenta regresiva.
Sí.
¿Cuál es ese protocolo? Usted lo menciona muy muy familiarmente, pero probablemente nosotros ingenieros y los radioescuchas del programa no conocemos muy bien el protocolo. Si nos pudiera, a grandes rasgos, comentar
sí,
el protocolo.
Los ingenieros lo que quieren es avanzar y avanzar. La
sí,
obra
claro.
Física tienen que avanzar, pero bueno.
De alguna manera estamos ligados a un programa.
No sé exactamente en qué consiste la técnica del salvamento arqueológico, pero sí, o sea, obviamente avanzas, excava zanjas, descubres algo, inicia un protocolo, obviamente el registro muy puntual, y no solo es rescatemos esta vasija y la pongamos a un lado, sino desde el mismo sitio hay que hacer todo un levantamiento especializado que tienen ellos de dimensiones, ubicación, incluso geolocalización. O sea, es todo un proceso científicamente ya acreditado que tienen que hacer, y es lo que lleva tiempo. De hecho, los ingenieros no pueden ver a los arqueólogos.
No, me imagino, porque además yo supongo que cuando descubren algo, dependiendo del tipo de...
Exacto, de objeto.
De objeto, va a haber mayor búsqueda.
Exacto.
Porque si descubren osamentas, ¿sí será un cementerio?
Exactamente. Ellos lo llaman entierros técnicamente. Tienen que explorar todo el entorno. No es únicamente el objeto encontrado, sino todo un proceso. Sí lleva mucho tiempo, realmente lleva mucho tiempo. Tengo un amigo que trabajó allá, es arqueólogo, doctor en arqueología, que me comentaba en el tramo aquí de Tishpehuar, cuántas vestigios, cuántas entierros encontraron, y eso le llevaba mucho tiempo, porque incluye fotografías.
Claro.
Miles de fotografías para hacer un levantamiento, incluye tecnología con drones incluso. Es todo un proceso, y sí lleva mucho tiempo, y eso es lo que realmente ha atrasado la obra.
¿Y qué pasa con los vestigios? ¿Los resguardan, los salvaguardan? ¿Usted conoce si hay algún plan para mostrarlos en un museo?
En todo el trazo el trayecto del Tren Maya hay campamentos donde están los arqueólogos. Uno especializado para arqueología, donde se hace todo el levantamiento, se hace el resguardo temporal y de ahí se manda ya a los centros INAH de cada uno de los estados que tienen espacios para este tipo de objetos que se encuentran en todo el trayecto del Tren Maya.
Pero 23,000 vestigios son un montón de objetos.
Demasiados.
Un montón de objetos.
Sí, estamos hablando de verdad de ciudades que existían antes, o sea, eran verdaderas metrópolis. O sea, había ciudades que tenían entre 20,000 y 40,000 habitantes. Estamos hablando hace más de mil años. Imagínense
claro,
qué tipo de ciudades eran las que teníamos. Entonces es lógico que durante el trayecto se encuentren innumerable cantidad de vestigios, de objetos, sobre todo de cerámica. Se han encontrado hasta albarradas que tienen un valor patrimonial porque fueron hechas con piedras de basamentos de edificios mayas. Entonces ya se imagina todo el trabajo que hay detrás de esto.
Sí, yo recuerdo que en alguna ocasión en alguna de las clínicas se les ocurrió usar piedras que encontraron de basamentos y tuvieron un súper problema con el INAH.
Ah,
porque
sí.
En los pueblos, ay, no, o sea,
claro.
Si no sabes qué es,
sí,
tú
claro.
La ves bonita y la colocas, ¿no? Y
sí,
son de alguna...
Yo conozco el caso de Izamal, por ejemplo, que también fue una ciudad enorme, pues, previo a Chichen Itza, donde sí, están a la vista, incluso en el mero centro de la ciudad usted cruza y ve las albarradas, están hechas, es obvio, de piedra tallada, era parte de los edificios mayas
que se destruyeron con la colonia, ¿no?
Exactamente.
En cuanto al Tren Maya, volviendo al tema, ¿usted conoce algún tramo que haya sido más dificultoso que otro en cuanto a vestigios? ¿En cómo se ha dado eso o ha sido parejo? Porque es el mundo
Ha sido parejo. Desde Chiapas hasta Quintana Roo ha sido parejo. Más en Tabasco y más en Yucatán. donde hay más vestigios encontrados.
¿Alguna ciudad en especial? ¿Alguna
no
área?
No se ha detectado, que... digamos, una ciudad. Ajá, o un vestigio arqueológico de gran envergadura, sino que son, digamos, como la periferia de las grandes ciudades que fueron Chichén, Uxmal, la Rotapuc, Izamal. Digamos que era la periferia, no se han descubierto ciudades importantes, pero bueno, hay miles, son miles.
En su experiencia y con lo que ha platicado...
Perdón, en el caso de Yucatán adelante. Se considera que hay 2.000 sitios arqueológicos.
¿En el trayecto?
En todo Yucatán.
En todo Yucatán.
Así que imagínense el trayecto, estamos hablando, no sé cuántos kilómetros serán en el caso de Yucatán. Pero bueno, de Mascanú, donde está Oxquintoc, hasta Valladolid, Xcán, Nuevo Xcán, o sea, la frontera con Quintana Roo, no, imagínense.
Y además son áreas que no, bueno, probablemente los arqueólogos habían revisado, pero no son áreas que tuvieran gente trabajando y ya estuvieran estudiadas, o ya estuvieran levantadas, sino
exactamente.
Que conforme van abriendo.
Conforme van abriendo, los van detectando.
Me imagino que además se está dando en todos los lugares donde no se está usando la vía antigua.
Exacto, sobre todo esos lugares. En el caso de Quintana Roo, por ejemplo, eso está ocurriendo. Porque nuestro ferrocarril pues llegaba hasta Valladolid, ahorita de Valladolid a Cancún se está haciendo a través de una línea paralela a la autopista.
Sí, que ahí creo que hay menos problemas, ¿no?
No hay tantos, pero sí.
¿Han
pues
encontrado
es tierra virgen.
¿Han encontrado vestigios?
Han
en
encontrado
la
vestigios, ninguno así de gran importancia, pero sí han encontrado. Sí. Está disperso por todo el territorio de la península de Yucatán. Civilización maya fue muy muy importante y muy extendida. O sea, desde la costa, obviamente con los límites con Campeche, con Quintana Roo, y en general toda la península está llena de vestigios arqueológicos.
Sí, porque entonces definitivamente no ha habido mucho avance sin poder encontrar, ¿no? Yo creo que en todos, como usted dice, en cada uno de los 5 estados ha habido.
Sí, estamos en el mundo maya, son los 5 estados que conforman el mundo maya en el caso de México, que se complementa con Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Son 5 países que conforman el mundo maya y 5 estados de la República del sureste del país. Así que imagínense toda la riqueza arqueológica que tenemos en esta zona.
¿Le han comentado, Félix, o en sus investigaciones, cuánto ha sido el retraso por esta situación de los vestigios arqueológicos?
Específicamente por este caso no se tienen registros, no hay reportes realmente.
No hay reportes.
El gobierno federal es muy cauto en este tipo de información. Ellos no admiten que ha habido retrasos en sí.
Claro, porque
para
la
ellos
obra
sigue
avanzando.
Es una obra emblemática del gobierno federal. Y pues no admiten que ha habido retrasos, pero bueno, sabemos que sí ha habido retrasos, eso es obvio, ha sido público.
Claro.
No solo por lo que se encuentra en el camino, sino por la oposición que ha encontrado en cuanto a los amparos por la vía jurídica. No solo ha habido manifestaciones presenciales, sino también se ha recurrido a la vía jurídica y eso retrasa. Recientemente la polémica fue que un juez que había decretado la suspensión definitiva del avance del Tren Maya fue levantado. Y ya se reanudaron los trabajos. El gobierno federal recurrió a un decreto para decir que es una obra de seguridad nacional. Incluso mete al ejército. Y pues el ejército es autónomo en sus acciones. Sí. Lo cual también ha generado polémica. Ahí nos demuestra que ha habido retrasos y que el gobierno federal pues está muy interesado en que esto siga, continúe. Sí. Por cualquier vía, o sea, a través del ejército
concluya.
Encontró el camino para que esto continúe, porque no está sujeto a la reglamentación oficial, está sujeto a las empresas constructoras, por ejemplo.
Claro.
El ejército es autónomo en sus acciones, entonces
pero
es
sin
una
embargo,
manera de avanzar.
Las empresas constructoras siguen trabajando, las que están contratadas,
sí,
¿no?
siguen trabajando, se han topado con ese tipo de problemas. Obviamente al encontrarse con un vestigio importante, digamos, tienen que parar las obras, pero ellos tienen que seguir pagando a sus empleados.
Claro.
Entonces eso está aumentando los costos. De hecho, el Tren Maya estaba proyectado que costara entre 130 y 150 mil millones de pesos. Sí, ya eso estamos se hablaba en los, al principio. Más de 200,000 y se calcula que podría llegar a 280,000 millones de pesos.
El por costo todo eso, total.
El costo total. Entonces, imagínense todo el dinero que ha tenido que invertirse y que se va a invertir porque todavía la obra continúa.
Bueno, se supone que se va a inaugurar en el 24, ¿no?
Así es, en diciembre de 2023 dicen ellos que se debe inaugurar. Diciembre. Yo tengo mis dudas que puedan terminarse. Quizás se inaugure algún tramo.
Yo no, la verdad no he visitado nada de la zona. Hemos escuchado aquí a diferentes actores del proceso. Sí. Y aparentemente sí hay avances. Y bueno, he visto las fotos en los periódicos y demás, pero no he visitado nunca ningún tramo. No estoy muy...
Sí, de hecho hay ciertas restricciones. No es tan fácil llegar y todo. O sea, hay que... buscar a alguien que te pueda llevar, de alguna empresa, de alguna institución. Uh-huh. E incluso para nosotros los periodistas no es fácil tener acceso,
no han podido
llegar
hacer reportajes directos.
Sí, directos.
¿O sí?
Sí, no.
No pueden llegar a la obra.
Así es, hay ciertas restricciones. Imagínense lo que podríamos encontrar si fuéramos en vivo y a todo color a ver qué está pasando.
Claro.
Lo que más ha llamado la atención pues es la afectación en la parte de los ecosistemas, en el caso de Quintana Roo, por ejemplo, que se tuvo que liberar otro trazo paralelo al original, y pues sí, ha levantado mucha polémica, demandas incluso internacionales de activistas, defensores del medio ambiente, y pues es algo que sí, pues sí preocupa realmente, ¿no? La deforestación y sobre todo la afectación que pueda causar a cenotes, cavernas que hay en todo este trayecto.
Sí, eso es es polémico porque yo he visto algunas noticias, ¿no? Y algunos hablan a favor y algunos hablan en contra, pero realmente hay una parte del área de Playa del Carmen, de todo ese corredor turístico que ya está afectada. O
sí,
sea,
sí, claro.
Digo, no podemos cerrar los ojos, ¿no? No podemos creer que toda la costa de hoteles no ha afectado, o sea, ha afectado definitivamente.
Definitivamente, eran playas vírgenes y ahora son megadesarrollos. Y
exactamente.
Sí, hay algunos casos de excepción en la que se ha cuidado.
¿Sí?
Y se privilegia las áreas verdes, se ha respetado. Pero sin duda alguna, el nivel de desarrollo que tiene Cancún y la Riviera Maya es brutal.
Y no para.
No para.
¿Algún comentario más en general sobre la antropología que usted piense que es importante que nuestro público conozca?
Sí.
Sobre todo con su bagaje.
El gobierno federal y el INAH dicen que esta obra va a permitir mejorar las condiciones que tienen actualmente las zonas arqueológicas más importantes.
Okay.
Como Palenque, Chichén, Uxmal. Porque va a tener que replantearse el plan de manejo, obras complementarias, rescates. Eso de alguna manera va a ayudar. Esperemos que se concrete realmente. En el caso de Chichén, por ejemplo, ya se anunció que va a haber dinero para restauración de monumentos arqueológicos dentro de la poligonal. Y se va a hacer incluso un museo de sitio en Chichén, en lo que sería la estación del Tren Maya en Chichén Itzá.
Okay.
Incluso se habla de un nuevo eje de entrada a la zona arqueológica. Ahora va a ser por el cenote sagrado.
Para poder accesarlo.
Para poder accesar.
De la estación, ¿no?
Exactamente. Va a ser un camino lineal que nos permita llegar más rápido a Chichén, de tal manera que el parador turístico que conocemos actualmente se va a cerrar para crear este nuevo acceso en Chichén Itzá. Esperemos que esta obra, pues sí, de verdad, respete el patrimonio arqueológico, se invierta dinero.
Yo creo que sí.
Las zonas arqueológicas han sufrido un gran deterioro precisamente por la falta de inversión. El gobierno federal, el INAH, dicen que no hay recursos para continuar con el rescate. Y pues esperemos que se concrete estos planes. Chichén Itzá, recordemos que es patrimonio de la humanidad, igual que Uxmal.
Uxmal también pasa cerca del tren, va a pasar cerca del tren.
Sí, cómo no, cerca.
¿Va a tener acceso a alguna estación hacia Uxmal?
Sí, Uxmal. Palenque, Uxmal y Chichén son los tres ciudades mayas que son patrimonio de la humanidad. Entonces se supone que tienen prioridad en esta inversión que va a hacer Fonatur. Como parte del proyecto del Tren Maya. Esperemos que sí, sobre todo Chichén Itzá, que es la zona arqueológica más visitada del país después de Teotihuacán, aunque Teotihuacán recibe más turismo nacional y Chichén es el primer sitio arqueológico que recibe más turistas internacionales.
Sí, sí, por la ubicación.
Por la ubicación, sobre todo pues, por los turistas que llegan a Cancún, la Riviera Maya y viajan a Chichén Itzá a conocer una de las siete nuevas maravillas del mundo.
Ahora, me llama la atención, pensando en la entrada por el cenote, ¿qué va a pasar con el parador turístico? Vamos a dejar así como pregunta para todos, para que pensemos. El parador turístico actual es muy amplio y da acceso a la carretera.
Claro.
La gente no va a dejar de usar camiones a
así
pesar
es.
Del tren.
Sí, desde luego. No se conoce todavía cómo se va a replantear. Todavía en la parte inicial. De hecho, los trabajos no han llegado a Chichén Itzá.
No han llegado.
Maya. Siguen todavía en la autopista, que por cierto nos ha causado muchos problemas para viajar a Cancún por carretera.
Sí, es lo que he oído.
Hay conos por todos lados, la vía se hizo de dos sentidos, en fin. Sí ha habido afectación. Esperemos que
social.
Pues se concluye, llegue a Chichén Itzá y se invierta dinero en esta zona arqueológica. Se habla ya de la próxima reapertura de lo que es conocido como Chichén Viejo,
okay,
donde está la zona del observatorio.
La cerraron un
monjas,
tiempo. O sea, sigue cerrada.
Sigue cerrada.
Sigue
entonces,
cerrada.
Se supone que con estos trabajos, esta inversión que se va a hacer, se va a abrir Chichén Viejo, lo cual también es,
pues
habla
sí,
de los orígenes del sitio. Y es un lugar muy, muy precioso. Lo que hemos tenido oportunidad de estar allá, de verdad, es impresionante.
Sí, el observatorio es impresionante y se dejó de poder visitar, ¿no? Me imagino que por el deterioro.
Así es. Precisamente, bueno, uno de los productos que hemos elaborado junto con el doctor Eduardo Pérez de Heredia es Twenifax Chichén Itzá. Aquí le voy a obsequiar un ejemplar.
Oh, muchas gracias.
Donde hablamos en 20 cosas de qué es Chichén Itzá. Y quería comentarle, aquí explicamos cuál es el Chichén Maya y el Chichén Tolteca. Hubo dos épocas muy marcadas en la historia de Chichén. Chichén Maya, es la de los Itzaes.
Sí, la de los Itzaes, la que todos conocemos de alguna manera.
Y que
¿no?
corresponde a Chichén Viejo, de que es de lo que estamos hablando. Y con la llegada de los Toltecas, se crea ya esta nueva zona donde destaca el castillo de Kukulcán, la pirámide de Kukulcán. Aquí explicamos en este libro qué es Chichén desde su fundación hasta qué pasó con los habitantes de Chichén. Se fueron, se huyeron, murieron.
Sí, siempre fue una leyenda eso, ¿no?
¿Y cuál es el valor que tiene nuestra pirámide de Kukulcán, que ha sido reconocido como un símbolo incluso ya de México? Si se fijan en eventos internacionales,
siempre está la imagen de
Chichén Itzá.
Yo creo que es muy importante que se le dé mayor en publicidad o mayor pues publicidad se oye raro porque es gobierno, pero debería de ser más conocida por su historia completa, ¿no?
Así
no
es,
solamente
es.
por parte de o por el equinoccio de primavera donde empiezan a hablar todos los de diferentes perspectivas sobre las energías y demás, y cuando no es la historia pura de la zona, ¿no?
Así es.
Y bueno, es un gusto que el Tren Maya, si todo sale bien, pensando en que salga bien, pues sería
pensando
un
positivamente.
Gran... Exactamente. Finalmente, comentamos en alguno de los programas, una de las cosas que podemos hacer, si finalmente ya está el proyecto, o sea, no lo van a quitar, no lo van a dejar de hacer, le van a invertir, va a seguir adelante. Lo mejor que podemos hacer es sacarle jugo
exacto,
a lo que esté, ¿no?
Exacto. Cuestionábamos, bueno, no yo, otros compañeros, a los empresarios, están deforestando, están haciendo, viendo la parte negativa del impacto, ¿no?
Claro.
Tiene un impacto, toda obra de ese tipo
tiene
un impacto.
Toda obra.
Decían los empresarios, pues bueno, no podemos oponer a una inversión de ese tamaño para que se lo lleven a otra parte del país, sino que venga para acá y se haga, y si no se termina, pues bueno, ya veremos. Pero pues está generando empleos, derrama económica. En la parte arqueológica se están teniendo los cuidados hasta donde sabemos, se están haciendo bien. Pero bueno, no nos podemos oponer a una obra de esa naturaleza y que toda esa inversión se vaya a otro lado.
Y de alguna manera, con todos sus problemas, lo más importante es que funcione, ¿no?
Exacto,
Y si funciona, bueno, vamos a apostarle a que que hay la pérdida dudas, no sea tan grande, ¿no?
Hay duda de su viabilidad financiera.
Sí.
Sabe que todos los trenes de este tipo terminan siendo subsidiados por el gobierno, pero bueno, probemos pues, y ojalá se termine y funcione.
Y de alguna manera, pensando nuevamente en la arqueología y en lo que está, pues está pasando por tres de los sitios más importantes del sureste mexicano, ¿no?
Así es.
Chichén, Uxmal y Palenque. Desde mi punto de vista, Uxmal a mí me llama mucho más la atención, siempre me ha fascinado más.
Precioso.
Es un lugar muy hermoso. Chichén, por supuesto, no se queda atrás y es más famoso, pero creo que si se levantaran ambos, Yucatán tendría de alguna manera mayor presencia en el mundo, ¿no?
Sí, claro, desde luego. Esperemos que sí, la verdad. Pensemos positivamente, pues ya tenemos encima la obra y pues ojalá se concluya para bien de Yucatán. Precisamente el objetivo número uno del proyecto del Tren Maya es impulsar la actividad turística y que genere derrama económica en todas las comunidades por las que cruce este trazo, y particularmente que se cuide del patrimonio y se impulse nuevamente estas grandes ciudades mayas que pues son orgullo mundial, no solo de los mexicanos.
Efectivamente. Pues muchas gracias, Félix. Un
no,
placer
ingeniera,
haber escuchado.
Al contrario, de verdad le agradezco mucho la invitación. Hay muchos temas más sobre el Tren Maya que se pueden hablar, pero
sí.
Bueno, creo que hemos abordado lo principal desde el punto de vista de
la arqueología,
de la,
¿no?,
arqueología y todo el patrimonio que tenemos en este trazo de 1550 kilómetros que tiene el Tren Maya.
Efectivamente. Pues
muchas
muchísimas
gracias. Muchas gracias
al
Colegio de Ingenieros por este espacio y a Radio Universidad.
Al contrario. Muchas gracias. Pues muchas gracias, estimados radioescuchas. Un placer haber estado con ustedes. Les esperamos el próximo miércoles. Les recordamos que miren hasta la antropología, pero la ingeniería siempre está en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.